buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, es como un verdadero placer y gusto estar con ustedes, como todos los sábados a mediodía, ¿no? No lo decimos como un formalismo, digo, realmente nos gusta lo que hacemos y para eso estamos. En esto de la extensión, la comunicación, sin duda que hay que tener bastante de vocación en informar, porque evidentemente, como siempre decimos, lo que hacemos es poner herramientas en las manos de ustedes, que son quienes, los verdaderos protagonistas, ¿no? Y evidentemente quienes llevan adelante las explotaciones. Así que no lo hacemos por frase hecha ni por formalismo, sino que realmente lo hacemos con verdadero placer venir a estar los sábados con ustedes. Hablando de eso, bueno, ¿cuál es la propuesta para hoy? Vamos a hablar de dos temas. En el primer bloque de este programa número 78, de este 26 de marzo, está con nosotros el ingeniero Valentín Taranto hablando de manejo del rodeo de cría durante el otoño. En todas las etapas y todas las estaciones siempre hay partidos que se juegan y bueno, de eso vamos a estar hablando con Valentín. Y en el segundo bloque estaremos hablando de manejo de mejoramientos con el ingeniero Santiago Barreto, también otro tema importante. Así que bueno, producción animal, producción vegetal, integradas para este nuevo programa, esta nueva entrega de Radio Plan. Así que bueno, vamos a la presentación y venimos charlando con el ingeniero Valentín. Lo primero, como siempre, y no les obliga, recibir a un compañero como es el ingeniero Valentín Taranto. Valentín, los muy buenos medios días para ti.
Buenos días, Gustavo, y buenos días también a la audiencia.
Valentín, decíamos recién que bueno, que en todas las etapas y cuando hablamos de rodeo crías, en todas las estaciones se juega algún partido, ¿verdad? En este caso estamos hablando del otoño. Bueno, ¿cuál es la importancia que tiene el otoño en el manejo del rodeo de cría, precisamente, ¿no?
Es una de las estaciones más importantes donde tenemos cosas para hacer, ¿verdad? Porque de aquí en más, todas las actividades que hagamos y los manejos que hagamos en esta estación van a repercutir en el próximo entore y eso nos va a ayudar a tener un manejo de rodeo de cría más adecuado y también a bajar costos de en el producto que vamos a obtener, ¿verdad? La cría es una actividad que no soporta grandes costos, ¿verdad? Que son, más que nada hay que plantearse todas las que sean tecnologías de proceso, ¿verdad? Que tenga que ver con el conocimiento y que llevan un tiempo para poder obtener resultados, y eso es lo que nos va a permitir de bajar costos. Bueno, estamos en la época donde manejando la condición corporal, buscando recuperar la condición corporal de una forma barata, a bajo costo, y si es un implemento, podemos pensar en el próximo entore, ¿verdad? Estamos hablando de la primavera, en una buena aparición, un buen entore y bueno, un buen porcentaje de preñez con la menor cantidad de costos posible.
Por supuesto. Recién hablábamos, bueno, de herramientas. ¿Cuáles serían las herramientas para llegar a esos objetivos, ¿no?
Claro, está bien, porque hoy por hoy tenemos un rodeo que le sacamos a los toros, pero tenemos que empezar a obtener información para que con esa información podamos empezar a realizar los loteos que siempre son los que nos están mandando en cada época del año, ¿verdad? Uh-huh. Y en primer término, para poder tener información, necesitamos hacer un diagnóstico de gestación. De esta forma vamos a poder separar lo que es vientre preñado de lo que son los vientres vacíos. Y bueno, con los vientres vacíos vemos si se venden para que otros lo invernen flacos o lo podemos engordar en el propio establecimiento. Uh-huh. Pero de esa forma podemos empezar a manejar lotes con esa primera aproximación de la información, ¿verdad? También tenemos la herramienta que tiene mayor impacto dentro de lo que es el otoño es el destete, ¿verdad? Una vez que tenemos ya identificados los lotes y definidos también por condición corporal, el destete es la herramienta con la que vamos realmente a poder recuperar la condición corporal en esta estación. El tema del destete, fundamentalmente, lo que estamos haciendo es bajar en torno del 20% los requerimientos de un animal, y son los requerimientos de lactación, ¿verdad? que ese 20% iría en este momento, digamos, una vez hecho el destete, a lo que es la recuperación del Estado. Por eso es fundamental que en esta época del año, donde tenemos pasturas de relativamente buena calidad, un clima que es el adecuado, bajar al mínimo los requerimientos para que toda esa comida extra que podamos brindarle vaya a la recuperación de la condición corporal. Sabemos que en el invierno siempre hay pérdidas, y o sea que tenemos que lograr de la forma más barata posible poder mejorar la condición corporal en esta época, y de esa forma, bueno, las pérdidas en invierno son las aceptables para lograr una aparición con una condición corporal en torno al 4, ¿verdad?, que es lo que estamos buscando.
Exacto. Y aparte, bueno, podemos seguir, ¿no?, es decir, utilizando o teniendo el tema del diagnóstico de gestación, no solamente, bueno, lo más grueso, que es preñada vacía, las categorías, por supuesto, ¿no?, vacas adultas o vaquillonas, incluso hasta abrirla más y separar por preñeces, ¿no?, por preñez temprana, más tardía, que sin duda podemos llegar de repente, si somos, si afinamos, a manejarlas en forma diferencial, ¿no?
Exactamente, es una información muy importante que tenemos, ¿verdad?, porque también, si hacemos las cosas bien, lo que es parición temprana se encuentra en la mayoría de las vacaciones entoradas.
Exacto.
Entonces es una categoría muy sensible que tenemos que prever a dónde van a parir ya en esta época del año para tener un potrero reservado, si van a parir un mejoramiento mejor, cosa que esa categoría no pierda tanto estado. Y bueno, en la medida que tengamos esa información con la cantidad de animales que van a parir en forma temprana, media y tardía, también podemos planificar lo que es pastura, ¿verdad?
Uh-huh.
Es información muy importante que muchas veces se maneja en forma parcial, ¿verdad? Como tú bien decías, no es solamente vacía o preñada, sino qué preñez tiene, qué condición tiene y qué categorías son. Eso es fundamental para armar los lotes y de esa forma darle un manejo totalmente distinto a cada uno de ellos, ¿verdad?
Uh-huh. Valentín, me decías, ¿en cuánto bajan los requerimientos y al realizar el destete?
Los requerimientos bajan en un torno a un
20%.
Hay una cuenta bastante, digamos, teórica, pero que puede ser aplicable y así el productor puede llegar a entender mejor. Si una vaca en el final de la lactancia está produciendo entre 2 y 3 litros de leche por día, eso significa entre 2 y 3 kilos de materia seca por día de pastura.
Uh-huh.
Que con 3 kilos de materia seca de pastura estaríamos aproximadamente en una ganancia diaria de 100 gramos por día. O sea que cortando una lactancia de 3 litros por día, el alimento que va a producción de leche en este sería destinado a lo que es mejoramiento de estado, y solamente por la actividad de hacer el destete estaríamos ganando 100 gramos por día, más lo que después con la pastura podamos poder mejorar y de esa forma llegar a ganancias de 400, 500 gramos por día, que cuando hablamos de mejorar un punto y medio durante el otoño, estaremos hablando de ese tipo de ganancias para ganar 30, 40 kilos.
Uh-huh. Eso, bueno, algo de por supuesto, ¿no? Esto es un tema mucho más amplio, pero tenemos que ser un poco más, sobre todo prácticos. Irnos a hablar un poco también, por supuesto, del ternero, ¿verdad? Y en ese sentido, hay algo que define lo que hablábamos recién, que es la edad mínima de los terneros para destetarlas, para destetarlos en forma definitiva, hablando en principio de campo natural y sin suplementación, ¿tá? Después, bueno, podemos tener todas las variantes que ya son conocidas, pero vamos a partir como que de esa base, ¿no?
Está claro. Normalmente los destetes se hacen a campo natural y sin suplementación. Nosotros insistimos que cuanto antes se desteten los animales, mejor, por todo el tema de la recuperación de la condición que acabamos de hablar. Ahora, los terneros, para que digamos el destete no los afecte en forma significativa, sobre todo en su performance productiva como futuros novillos o vientres, se necesitarían un mínimo entre 5 y 6 meses de lactancia, ¿verdad?
Uh-huh.
Muchas veces lo que nos puede hacer retrasar el destete puede ser la calidad de la pastura. Puede ser que a principios de marzo no tengamos una pastura de buena calidad para esta categoría y, bueno, nos lleva a retrasar un poco la pastura o de repente, como tú comentabas recién, a una buena suplementación corta, ¿verdad? Pero con 5 o 6 meses ya el 70 o el 80% de la dieta del ternero es la pastura. O sea que si mejoramos la calidad del 80%, necesariamente vamos a mejorar la performance de ese animal, ¿no?
Sin duda, sin duda. Valentina, hay algo que siempre es motivo de charlas, de polémicas y bueno, y en definitiva es parte sobre todo para el criador, cuando uno de los productos finales de su negocio es la venta de los terneros, o quizá el principal, ¿verdad? Después, bueno, podrá o no invernar las vacas, en fin, dependerá de otros factores, pero el momento de la cosecha para el criador es la venta de los terneros. ¿Cuál dirías tú que es el momento óptimo de venta de los terneros?
Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque acá está compitiendo los kilos que pueda tener el ternero a la venta, ¿verdad? Obviamente, cuanto más tarde lo destetemos, más kilos van a tener. Y por otro lado, la recuperación de los vientres. Y es una cuenta que cada productor debería sacar en cada establecimiento, porque también está dependiendo de la fecha de parto de los vientres, ¿verdad? Uh-huh. 5 o 6 meses, pues, a veces pueden caer en abril. Pero si destetamos, cuanto más temprano destetemos, más rápido se van a recuperar los vientres. Desde el punto de vista del ternero, si destetamos más temprano, vamos a vender un ternero más liviano. Y la mayoría de los productores venden los terneros a culata camión para evitar todo el estrés del destete que hacen que los terneros pierdan kilos. Pero también lo que es cierto y lo que se ha visto, si uno mira la evolución de los precios históricos desde marzo en adelante, vemos que los terneros de marzo tienen mayor precio, y en la medida que vamos pasando de marzo a abril a mayo, los precios de los terneros van bajando. No mucho, pero algo bajan.
Sí, es cierto.
Entonces, si nosotros vendemos un ternero más liviano, pero con mayor precio, en marzo, tenemos más tiempo de recuperar la vaca, ¿no? Tal vez tengamos, sí, menor precio por cada ternero, pero lo importante es que ese vientre que se recupera con más tiempo puede llegar a entrar al invierno con una mejor condición, en el torno de 5, perder un punto durante el invierno sin gastarle sin gastar en suplementos, y que haya una aparición en torno de 4 o por ahí, ¿verdad? Por ese rango, en el entorno de condición corporal 4, y ahí tenemos un gasto mínimo del rodeo de cría. Si nosotros nos atrasamos en el destete y lo destetamos en abril o mayo, tenemos menos periodo para recuperar la vaca, vamos a tener un mejor precio del ternero, de repente un mejor monto por cada ternero vendido, pero nos vamos a retrasar en la recuperación de la vaca, tal vez tengamos que dar un suplemento en el invierno, que ya estamos hablando de un fardo que tiene un valor entre 30 y 40 dólares, y si no logramos recuperar la vaca en el invierno, no logramos mantenerla, vamos a tener que de repente realizar un destete precoz en el tore. Entonces también estamos hablando de otros costos que son mayores que los que podamos perder por vender un terreno un poco más liviano, ¿no? Uh-huh. Eso es una cuenta que cada productor tiene que sacar, pero no solamente pensando en el ternero que viene de hoy, sino también pensando en el futuro, en la futura condición de esa vaca y la forma para preñarla de la forma más barata.
Sí, sí, por supuesto. Y aparte, bueno, está el tema de la condición corporal del parto, que es un parámetro, yo creo, que fundamental.
Claro, y la condición corporal del parto también se empieza a determinar en el otoño. Cuanto más condición gane la vaca en el otoño, más pérdidas durante el invierno se pueden tener, porque sabemos que el invierno siempre hace frío, hay temporales y hay pérdida de condición, y aún así mantener un buen porcentaje, una buena performance reproductiva. Que eso en la cría es un aspecto fascinante que nos permite, aún perdiendo estado, tener buenas performances reproductivas y hacer un buen manejo de lo que es el rodeo de cría y de la pastura disponible, ¿no?
No tengo la más mínima duda. A mí me quedó clarísimo. Valentín, yo te agradezco por haber estado esta mañana, este mediodía, con nosotros, y por supuesto, ¿no?, en cualquier momento, como siempre decimos, nos volvemos a reencontrar hablando de este o de algún otro tema. Te mando un abrazo.
Igualmente, Gustavo, y bueno, saludo a la audiencia y nos vemos pronto.
Hasta luego, que pases bien. Bien, hemos estado con el ingeniero Valentín Taranto hablando sobre el tema manejo del rodeo de cría durante el otoño. Como siempre, antes de irnos a la pausa, repasarles lo que son las formas de comunicación con nosotros a través de los mensajes de texto al 099 839546, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una pausa y venimos en el segundo bloque hablando con el ingeniero Santiago Barreto sobre manejo de mejoramiento.
Radio Plan, Radio Plan.
En este segundo bloque le dijimos que íbamos a charlar sobre el tema manejo de mejoramiento, y lo vamos a hacer con el ingeniero Santiago Barreto de la Regional Este. Y por supuesto, lo primero que hacemos es recibirlo. Santiago, un gusto que estés aquí en Radio Plan y los muy buenos días para ti.
Buenos días, Gustavo. Buenos días para la audiencia también de Radio Plan. El gusto es mío poder estar compartiendo un momento con ustedes y ver un poco lo que es la actualidad ahora de los mejoramientos, un poco de lo que se está haciendo y qué es lo que los productores están planificando y llevando adelante en este momento.
Uh-huh. Santiago, siempre cuando hablamos de estos temas lo que hacemos es, en primera instancia, sacarle una foto al tema de los mejoramientos. En este momento, ¿cuál es la situación actual? Por supuesto, hay una realidad que no se puede ignorar, de que uno siempre tiene más una idea más acabada de lo que ve, sobre todo en su región. Más que nada, digo, por la variabilidad que ha habido en el tema de a quién le ha caído más agua o menos agua, ¿no? Que calculo que tiene una correlación de cómo es el estado de las pasturas de hoy. ¿Ando muy cerca o lo estoy errando?
No, correcto, Gustavo, es tal cual tú lo dices. El estado actual de los mejoramientos está totalmente correlacionado con la cantidad de precipitación que les ha caído en cada zona, y bueno, un poco varía en función de la precipitación, tanto el estado como el quehacer con cada uno de ellos. Pero para describirte un poco los estados, en los lugares donde hubo buena precipitación, que algunos lugares hubo, están bastante empastados, con crecimiento de campo natural y eso, y de maleza también, que es uno de los controles que frecuentemente se hace en este periodo también. Y en los lugares en donde la precipitación fue más escasa, los mejoramientos están bastante achicados, y además sobre todo por el tema agua, muchas veces hay que pastorearlos cuando no se puede, en el verano muchas veces que tendemos a cuidarlo, y bueno, y hay veces que el agua es un poco mezquina y hay que empezar a unificar potrero o el mejoramiento, justo a veces el que tiene el agua, y bueno, y hay que castigarlo. Entonces la foto es tal cual lo dices tú, dependiendo de cómo fue la precipitación, que fue muy despareja en este verano, y hay zonas muy comprometidas y hay zonas que de pasto están muy bien. Yo creo que en general el país le está faltando agua de abrevadero, agua para bebida en la mayoría de los lugares, pero desde el punto de vista del campo y de los mejoramientos, para algunos lados fue bueno y para otros fue muy mezquina el agua.
Uh-huh. Santiago, en lo que tenemos bastante por allá por el este, que son los mejoramientos en cobertura, y bueno, y por supuesto otras especies, ¿no? Siempre uno como que tiene en la cabeza sobre todo lo que son algunos materiales, como puede ser el rincón, el maco, en fin, pero tú tenés sin duda una visión más amplia. ¿Cuál dirías que la sequía fue, de todas las especies que vemos normalmente por allá, cuál fue la que más aguantó y a cuál fue la que más le pegó?
Mira, hay especies que son más adaptadas a lo que son los déficits hídricos. En lo que es tus rincones anual y generalmente hay años muy llovedores, que puede pasar un poco vivo el verano, pero generalmente semilla y muere sobre fin de año. Y el lotus macu, que es el otro bastante extendido acá en la zona, también es muy sensible a lo que son los déficits hídricos. Y generalmente cuando viene una seca, uno de los métodos de defensa que tiene es voltear la hoja. Entonces, también es uno de los que se le ve bastante castigado. En los mejoramientos en donde se incluye Lotus corniculatus o Lotus tenuis, son dos especies que son bastante aguantadoras en lo que es el tema de sequía, y bueno, y en el verano generalmente lo que se ve, tanto en lo que son mejoramientos como en lo que son praderas, la mayor contribución la hacen los lotus, tanto corniculatus como tenuis.
Uh-huh. Santiago, si entramos a otro parámetro como es el tema manejo, ¿cuál sería el recomendado para esta época cuando estamos ya casi que metidos en el otoño, ¿no?
Sí, mirá, Gustavo, acá tendríamos que hacer dos puntualizaciones sencillas. A mí me gusta de repente a veces resumirle a los productores, y si tenemos que definir dos cosas a hacer sobre el fin de verano, que es la situación que estamos puestos ahora, la limpieza de los mejoramientos, uh-huh, sea por el método que puedan los productores, llámese bocas grandes, caso de vacas de cría o novillo, sea con boca o sea con herramienta, alguna potativa o alguna otra herramienta de limpieza que puedan tener. Los mejoramientos tienen que eliminar todo lo que es este resto vegetal que está de más y que se acumuló durante la primavera-verano, de forma de dar luz a la base de las macollas, en el caso de gramínea, y a las coronas de las leguminosas, que es desde donde van a partir las nuevas macollas y de donde van a partir los nuevos tallos en las leguminosas. Y en este periodo del año, en el otoño, es donde se da todo el proceso de macollaje y de creación de nuevos elementos en la planta, de nuevas partes de la planta, que van a ser la máquina a producir forraje en el resto del periodo, todo el invierno y primavera después. Entonces el manejo de otoño es muy importante porque estamos armando la máquina a producir pasto para el resto del ciclo. Bueno, el elemento para hacer eso es darle luz a la planta, a la base de la planta, y eso hay que hacerlo mediante una limpieza. Eso es un punto, limpieza de los mejoramientos, de forma de preparar el mejoramiento como para producir bien en el invierno. Y el otro punto muy importante en este periodo del año es la fertilización de los mejoramientos, que es alimentar el mejoramiento, alimentar las plantas, para que puedan producir correctamente en el resto del ciclo.
Está bien. Santiago, en cuanto a... O sea, hasta ahora hablamos de un mejoramiento ya instalado, ¿verdad? Y cómo manejarlo. Pero el otoño también es una época de implantación de nuevos mejoramientos. ¿Cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta en ese momento, en la implantación de nuevos mejoramientos? Por supuesto, ¿no? Para ver lo que es época de siembra, preparación de la cama de semilla, en fin, lo que normalmente transitamos, ¿no?
Sí, Gustavo, acá tengo que hacerte una síntesis de lo que uno tiene que reunir para implantar un mejoramiento. De repente te detallo cuatro o cinco puntos que tú ya nombraste, algunos que son importantes para el éxito de los mejoramientos. En cinco o seis puntos uno tiene que cuidar para tener éxito en los mejoramientos. Como primera cosa, tenemos que hacer una preparación correcta del tapiz o de la cementera, que eso puede variar dependiendo de cómo sea el tapiz, si lo tenemos que empezar a manejar en la primavera anterior, o si lo manejamos previo a la siembra, ahora fin de verano, principio de otoño, dependiendo de cómo tengamos el tapiz, si lo hacemos ahora a esa preparación o si lo tendríamos que venir haciendo con tiempo. Uh-huh. Otro tema muy importante es elección correcta de las especies a sembrar, porque los mejoramientos en función del predio, en función de la topografía del lugar físico donde se vayan a instalar, hay especies que se adaptan más y especies que se adaptan menos a las diferentes regiones y a las diferentes zonas topográficas. Entonces nosotros tenemos que hacer una correcta elección de las especies a sembrar. Eso los productores tendrían que discutirlo con su técnico de confianza o ir a las instituciones de referencia a nivel nacional y hacer una elección correcta de las especies. Otro tema bien importante y que muchas veces se le resta importancia a la hora de la siembra y de elección de la semilla es la calidad de semilla. Uh-huh. Es común ver fracasos en la siembra por sembrar semillas de mala calidad. Bueno, los productores tienen que empezar a acostumbrarse a hacer exigencia de calidad de semilla, comprar semilla etiquetada sí o sí. Sabemos que hay un mercado de bolsa blanca y eso habría que evitarlo. comprar semilla etiquetada y bueno, y si donde queden dudas, de repente hacer un análisis para corregir o para verificar lo que dice la etiqueta. La fecha de siembra es otro punto muy muy importante y bueno, y como fecha de siembra óptima para la siembra de mejoramiento, definimos el mes de abril, que es donde ya no hay tanta demanda atmosférica, donde la condición hídrica del suelo muchas veces ya está repuesta o menos agua se aprovecha mejor en ese mes. O sea que todo el mes de abril sería la fecha óptima para la siembra de mejoramiento, siempre y cuando ya haya llovido y se haya recompuesto la condición hídrica del suelo. Uh-huh. Y después, otro punto importante también es a la siembra, es hacer una correcta fertilización de base, de forma que eso va a ayudar a la buena implantación del mejoramiento. Nosotros a veces podemos, cuando refertilizamos un mejoramiento, podemos ser un poco más ahorrativos o mezquinos a la hora de agregar fertilizantes, pero cuando nunca podemos ser ahorrativos es en el momento de la fertilización basal, o sea, la fertilización de inicio del mejoramiento, que eso va a ayudar al éxito del mejoramiento. Y bueno, ahí en esos 5 o 6 puntos que te nombré, me parece que resumen bastante bien los 4 o 5 puntos que hay para tener éxito con los mejoramientos.
Está bien, y es así. Ahorrativo por no decir machete.
Correcto.
Ahí sí que no se puede machetear. Porque, por supuesto, ¿no? De eso, como tú decías, la implantación, la cantidad de plantas que tengamos, la densidad, en fin, va a depender lo que todos buscamos con hacer un mejoramiento, que produzca y que dure la mayor cantidad de años posible. Bueno, pero para eso tenemos que partir de una población de plantas más o menos importante, como para decir, bueno, realmente tenemos un mejoramiento o tenemos 6 plantas por un lado, 3 por otro, en definitiva gastamos y no vamos a tener los resultados esperados. Santiago, yo te agradezco haber estado con nosotros este mediodía aquí en Radio Plan. Y como siempre le decimos a todos los compañeros, ¿no? En cualquier momento nos reencontramos hablando de este o de otro tema.
Bien, Gustavo, el agradecimiento es mío por haberme invitado a participar acá. Y como siempre estamos a la orden para hablar de estos temas o de otros temas también que puedan considerar oportuno ustedes. Que pasen bien.
Un abrazo, Santiago. Hasta luego. Bien, hemos estado con el ingeniero Santiago Barreto hablando de manejo de mejoramiento. Y por supuesto, hacerles la invitación para acompañarnos el próximo sábado en un espacio como este o similar, hablando de temas, de herramientas, como siempre decimos, que tratamos de proporcionarle a través de esta charla, más que nada de media hora con ustedes todos los sábados, aquí a las 12 en Rural. Un abrazo y hasta el sábado aquí en Radio Plan.